Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Oye, pues ahora, Jesús, teníamos que haber tenido conectado el micrófono. Estamos haciendo un repaso de políticos, ¿verdad? Mira, cuando nosotros aquí en el mundillo, cuando no en plan despelleje, como diría Guarido, cuando nos juntamos, estamos, yo qué sé, en algún juicio esperando, alguna de estas cosas que determinada ministra te tiene esperando hora y media y no quiero nombrar a cuando nos lo hizo Ana Pastor en Puebla de Sanabria, por ejemplo. Pues, o cuando Margarita Robles, uy, tal, que es que, mira que ando liada y tal, vale. No, que es que las declaraciones las salgo, luego os hemos convocado, ese tipo de cosas, ¿no? Que luego entre nosotros las comentamos, como diría Felipe González, sin actitud y man, con simpatía, ¿no? Pero claro, yo he llegado a la conclusión, llevo 30 y tantos años en esto, 31 cuantos, y yo llegué a la conclusión hace mucho tiempo que para la mayor parte de la gente mi tiempo no vale nada. Absolutamente nada. Entonces, tienes dos opciones. O estás permanentemente enfadado o lo aceptas. Luego tienes gente, también es verdad, ¿eh? Hay un montón de gente súper educada, súper... Mira, yo qué sé, hablamos aquí, por ejemplo, yo tengo que ir muchas veces a la sede del PP y a la sede del PSOE, ¿no? En estos últimos tiempos menos por la estructura del trabajo y tal, pero vas a la sede del PP. Oye, me quedo a redactar aquí y tal, y te lo facilitan todo. Vas a la sede del PSOE, oye, ¿os importa? Te lo facilitan todo. Entonces, no sabes, o sea, estás como en casa, tranquilamente. Y hay muchas ideas que yo no comparto con amigos del PP y hay muchas ideas que yo no comparto con amigos del PSOE, como pudiste ver en aquella larguísima entrevista que le hicimos a Antidio Fagúndez cuando empezó lo de la amnistía, que ahora, mira, lo que son las cosas ya está aprobada. Parece que fue ayer, ¿eh? Y cuando empezaba todo esto y le dije, oye, Antidio, para los que estamos radicalmente en contra de la amnistía, y me dice, pues empezamos bien. Que no, que creo que lo hemos comentado en algún informativo matinal. Lo que es genial es diferir en las ideas, ¿no? Y yo defiendo al 100% que Antidio Fagúndez pueda expresar algunas cosas con las que yo no estoy de acuerdo, y defiendo al 100% que José María Barrios haga lo propio desde la otra ala del espectro político, ¿no? Y es como, yo creo que es como nos han educado a la mayoría, y claro, nosotros hacemos muy poco ruido, porque me has oído alguna vez faltar al respeto a gente con cuyas ideas no estoy de acuerdo, o a Jesús Blanco o a Ángel García, yo faltar al respeto no entra en él, no es una opción, ¿no? Entonces comentas y tal, y luego yo pues alguna vez cuando dices amigos de izquierda recalcitrante le digo, mira, yo reconozco que estás equivocado y te perdono. Es lo único que te puedo decir, ¿no? Bueno, no sé por qué. Ah, es que estábamos hablando de las nuevas tomas de posesión y de cómo queda conformado la nueva Junta de Castilla y León y demás. Y sobre todo a mí lo que más me preocupa es qué tipo de estabilidad tenemos. Vamos a dar un espectro de al menos un año o 11 meses, porque mínimo, porque bueno, los presupuestos están aprobados, entonces, pero claro, fácil no va a ser. Pregúntale a cualquiera que haya gobernado en minoría si es fácil. Vamos, tiene que ser de esto que te despiertas sobresaltado en medio de la noche y dices, no, que no quiero ir a las Cortes, que no quiero. Tiene que ser muy complicado. Pero bueno, ya lo iremos actualizando y lo lanzo desde aquí, ya se lo he dicho a ellas personalmente. Estoy deseando, en cuanto aterricen un poquillo y demás, poder hablar con Isabel Blanco, la nueva vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, y también con Leticia García, que claro, aún le he preguntado el otro día, oye, quería una reacción a esto que han dicho la subdelegación del gobierno de los medios de los incendios y tal, y claro, yo ya no sé a quién pedírsela, ¿no? Porque estamos en un interregno, ¿no? Y a ver, pues bueno, cuando aterrice ya después de la toma de posesión en esa cartera de Industria, Economía y Comercio, creo que lo he dicho bien, bueno, ya, si no ya me lo aprenderé, pues también puedo charlar con ellas. Yo confiaba en poder hacerlo antes de que acabe el mes de julio, lo lanzo desde aquí e insistiré de manera absolutamente cordial.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Es que DJ Blanco es como Billy el Niño, iba a dar paso a los santos y ya veréis. Bueno, pues eso, que hoy es Nuestra Señora del Carmen, es un día muy... No me sé muchos santos de memoria correspondientes con los días, ¿no? Quizá este y a lo mejor San Marcos... San Juan también, pero no me sé muchísimos. Bueno, pues Nuestra Señora del Carmen es algo que no dudas, ¿no? Desde muy pequeñito. La Virgen Santísima prometió a este santo un auxilio especial en la hora de la muerte a los miembros de la Orden Carmelitana y a cuantos participaron de su patrocinio llevando su santo escapulario. Eso es lo que nos comenta el Santoral Católico. También en un día como hoy recordamos a San Antíoco de Anastasiópolis, San Atenógenes, San Elerio de Jersey, Santa María Magdalena Postel, San Sisenando de Córdoba, Santa Teresa Zán y dos hijos. Y también vamos a recordar a la beata Aimé de Jesús de Gordón y compañeras y al beato Simón da Costa.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría EMMA, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría EMMA, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Tu fado nasceu día cuando o vento mal bulía y o céu mal prolongaba na morada de veleiro, no peito de marinheiro que estando frio.
Bueno, que no me salgan los puristas, que habrá quien diga esto no es fado puro, esto no es... Bueno, porque tiene que ser guitarra portuguesa, viola de fado y tal. Bueno, oye, vamos a ser un poquito flexibles, porque además el fado, como todo en la vida, pues ha evolucionado. Bueno, ahora hasta hay fado eléctrico, o sea, electrónico, mezclado ahí con una mixtura impresionante con la modernidad. Bueno, pero sí podemos decir que, hombre, la palabra clasicismo en el fado tiende a eso, desde luego, ese festival de fados que esperamos ya cada verano. Es que se va a cumplir la 22ª edición, del 25 al 27 de julio. Esos escenarios, bueno, específicamente en el convento de San Francisco, esa ábside, que es, si no habéis ido nunca, pues ya estáis tardando. Y queremos conocer detalles de cómo están las cosas, quiénes vienen, bueno, qué es lo que nos cabe esperar, con la ayuda del secretario general de la Fundación Rey Alfonso Enríquez, que es José Luis González. José Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es una de esas citas que ya, si no estuviera, la gente pondría el grito en el cielo.
Bueno, pues probablemente. De hecho, bueno, pues los que han asistido a gran parte de nuestras ediciones, pues llegadas estas fechas ya empiezan a estar preocupados, porque saben que también el aforo es limitado y nadie se quiere perder pues estos conciertos y esta cita, de alguna manera, con la cultura portuguesa y con este estilo musical, patrimonio de la humanidad, que de alguna manera se ha convertido también en parte de nuestra ciudad y de nuestra provincia.
Es que yo he escuchado alguna vez, precisamente al hilo de esto, de que es que cabe muy poca gente. Hombre, es que si esto se hace en el Auditorio Ruta de la Plata, vale, cabría mucha gente, pero no es lo mismo.
No, porque yo creo que precisamente esa combinación de la estética del ábside de nuestro convento de San Francisco Strapontem y el sonido de los fados, pues precisamente esa combinación y un tercer elemento, que realmente la calidad de nuestro público, hacen que la combinación de esos tres elementos pues consiga una atmósfera absolutamente especial y, como bien dices, pues no sería lo mismo haciéndolo en cualquier otro lugar.
No sé si estoy acertado, pero leí hace tiempo que la palabra fado viene directamente del latín fatum, es decir, destino. Va por ahí la cosa, uh-huh, ¿verdad?
Bueno, ya sabes que en esto hay todo tipo de interpretaciones, pero obviamente el fado pues tiene mucho que ver con ese sentimiento, con esas saudades, con esa sensación de pérdida, añoranza. Y bueno, lo cierto es que no deja de ser un estilo musical absolutamente representativo de lo que significa Portugal y, como tú comentabas antes, pues a la vez sometido al vaivén de los tiempos, es decir, de los fados originales a lo que tenemos hoy. Ha habido una extraordinaria evolución y en esa evolución pues los hay más puristas, otros más abiertos a las novedades, y el fado, pues bueno, a todos nos sigue evocando ese tipo de sentimientos que de alguna manera rascan el alma de todo aquel que lo escucha.
Me gusta mucho cuando habéis anunciado el que se presentaba al festival, decía, presentación, cartel festival de Fado, ábside, sede española. Porque claro, muchos decimos, la fundación, es que la fundación tiene una sede en Braganza y otra aquí en el convento de San Francisco, que es maravillosa, y entonces está muy lo de sede española, que, no, que hay que recordar que hay otra en Braganza. Oye, cuéntanos qué es lo que nos cabe esperar, quiénes son los artistas, cómo podemos hacer con las entradas...
Sí, bueno, pues estamos hablando de un formato de festival que es el mismo que prácticamente ha tenido durante estos 21 años anteriores. Estamos hablando de las fechas del miércoles, jueves y viernes del último fin de semana de julio. Y en este caso comenzamos con los conciertos de una fadista, en este caso de Joana Mendoeira, que vendrá acompañada en una composición musical tradicional de guitarra portuguesa y viola de fado. A ese primer concierto del jueves le seguirá el viernes 26 el de Cristina Nóbrega, también acompañada por la guitarra portuguesa y la viola de fado, y las dos son fadistas que ya han pasado por nuestro escenario hace algunos años y que seguramente parte de nuestro público la recordarán y podrán contrastar y comprobar cómo sus voces y su magnífica música pues ha podido evolucionar. Y luego tenemos de plato fuerte un formato de concierto ambicioso, que en este caso las protagonistas no son tanto los fadistas, los cantantes, sino el trío de guitarras de Mario Pacheco, que es una figura, la gran figura de la guitarra portuguesa actual, y cuando digo actual también de estas últimas décadas, y es en este caso Mario Pacheco el que invita a dos fadistas, como serían Soraya Cardosa y Francisco Moreira, y todo eso sería un poco el colofón de esta edición 2024 de este festival, que esperamos que esté a la altura del buen gusto de nuestro público, no solo zamorano, sino los que, como digo, nos acompañan ya desde hace muchas ediciones.
Oye, esto, ¿cuánta gente lo organiza? Porque siempre decimos, la Fundación de Alfonso Enríquez y tal, pero ¿qué equipo se encarga de organizar esto?
Bueno, pues esto tenemos, como para el resto de actividades de la Fundación, pues el propio equipo de la Fundación. Es verdad que contamos con los contactos de gente del mundo del fado, que de alguna manera nos permite pues mantener el pulso de lo que es el mercado. También tengo que decir que este es un festival muy humilde, lo que se puede disponibilizar para el pago de cachés, pues obviamente está relacionado con ese limitado aforo del que antes hablábamos, y a partir de ahí, bueno, pues contamos con medios de producción, de iluminación, sonido locales, con la cartelería local, es decir, intentamos contar con los recursos más cercanos, y sobre todo porque han funcionado en el tiempo. Y luego hay una parte también muy importante, que es esta fiel colaboración que tenemos con medios de comunicación como el vuestro, y que de alguna manera pues nos permiten también, con escasos recursos para la publicidad, pues conseguir pues alcanzar ese nivel de asistentes sobresaliente de cada uno de los conciertos, de todas y cada una de las ediciones.
Esta es una de esas citas que literalmente se vende sola, es decir, la gente la espera y claro, volvemos a lo de siempre, no lo podemos masificar porque perdería su esencia, pero claro, es que muy poquita gente. ¿Cuánta gente puede ir a estos conciertos?
Pues en principio el aforo está limitado a 250 sillas, que tampoco, pues obviamente no es un teatro y bueno, pues la gente sabe que viene con un cierto tiempo y lo que intentamos es tampoco forzar a un aforo mayor, porque lo que queremos es que la gente oiga y vea de la forma más adecuada posible. Por eso podríamos decir que son conciertos intimistas y que permiten pues ese acercamiento entre el público y los músicos, y que suele terminar pues eso con la posibilidad de que, vamos, que normalmente son los fadistas los que al término de los conciertos pues salen a saludar al público, firman sus CDs, y bueno, como digo, no deja de ser una cita, te diría que casi de amigos, después de estos 21 y vamos para la 22ª edición, y de alguna manera creemos que también es parte del éxito este pequeño formato que tiene este festival.
A mí me decís que no, pero yo sigo pensando que otras 200 personas de pie cabían perfectamente, tranquilamente.
Sí, pero
allí
no sería lo mismo. Entonces, por eso digo que también hay mucha gente que nos dice, oye, ¿por qué no quitar los setos, esos que están ahí en el centro de ese espacio?
No.
Y se conseguiría, claro, eso es parte del elemento arquitectónico. Y bueno, pues esta es parte de la magia que, como digo, tiene el festival. Lo que esperamos también este año es tener suerte con el tiempo, que las circunstancias climatológicas pues de alguna manera también mandan, y esperamos tener la suerte de ediciones anteriores y que no tenga que ser suspendido ningún concierto por ese tipo de razones.
¿Cómo hacemos con las entradas?
Bueno, pues las entradas, como siempre, pueden ser adquiridas con carácter anticipado en el Centro Social de Caja Rural de Zamora, y esto me permite recordar y aludir al apoyo de nuestros patrocinadores, que serían la propia Diputación de Zamora, como el patrono principal de nuestra fundación, al Ayuntamiento de Zamora, de manera que tenemos siempre el apoyo de la Concejalía del Área de Cultura y la propia Fundación Caja Rural, en este caso no solo apoyando económicamente, sino también disponibilizando en ese centro social de Caja Rural la venta de las entradas. También tenemos que decir que para aquellos que quieran directamente el día del concierto, también con una hora antes de los conciertos, desde las 20:30, se pueden adquirir en nuestras instalaciones al precio de siempre, es decir, 18 euros por concierto, y aquellos que compren las tres entradas para los tres días, es el precio total es de 45 euros, es decir, saldría por 15 euros cada entrada.
De acuerdo. José Luis González, secretario general de la Fundación de Afonso Enríquez, como siempre, muchísimas gracias por contarnos esta maravillosa previsión cultural, que auguramos que será, como siempre, un gran éxito. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
É Maria, tu tens na vida que amar.
Oye, Rafa, ¿tu Citán me está poniendo ojitos?
Uy, perdona, los faros estaban encendidos.
Si es que la Citán seduce a cualquiera. Gran carga útil, conectividad inteligente y gran agilidad para desenvolverse en la ciudad. Descúbrela en versión furgón y tourer. Citán de Mercedes-Benz, tan compacta como funcional.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
De todas las flores.
Pues fíjate que no me doy yo cuenta de decirle a Jesús, no, oye, deja el fado, con el que despedíamos la entrevista con José Luis González Prada por ese Festival de Fados, 22ª edición del Festival de Fados de Castilla y León. También le pega a Elena Laguno el fado. Además, con esto de que fado venga de fatum, de directamente del latín destino, ¿verdad? Elena Laguno, buenos días.
Buenos días.
Sí, porque no todo va a ser, como dicen los de Café Quijano, que la vida tampoco es la, ¿eh? ¿Verdad?
No.
Pero, oye, ¿dónde estás que suena como si estuvieses en una cueva? A ver, ahora me dices que estás en un sitio que no me puedes decir dónde y ya la hemos liado. Pues ahí te pillo, sí señor. Es que suena, el alicatao suena, hija, que parece que estamos ahí en la cueva de Nerja.
Es que no sé cómo, a ver, aquí.
Vale, no, nos hacemos caro. Una vez explicada que la culpa del mal sonido no es mía, ya lo demás me da igual.
Pero suena, o sea, sigue sonando muy alicatado.
Que no, tu voz suena bonita allá donde estés.
Ay, muchísimas gracias.
Sabes. Oye, cuéntame, ¿de qué hablamos hoy? Es que, dirá la gente, qué desastre. Es que no, claro, ya quedamos contigo y ya no sé ni de lo que vamos a hablar. Cuéntamelo ya, así en directo.
Sí. Bueno, el tema que traigo hoy es un tema que, a ver, para los que nos oigan, ¿vale? Es a la hora, por ejemplo, imagínate que una persona decide adoptar o comprar un perro, vamos sí. a poner, ¿vale? Bueno, perro, vamos a poner perro, gato, hurón, porque son los tres animales que tienen la obligación de estar identificados. Hasta ahora, por la ley 723 de los derechos estos de los animales, así está famosa, lo que la obligación es que tienen que estar identificados perros, gatos y hurones. Cuando nosotros adquirimos un animal, es decir, en este caso algún perro, un gato o un hurón, tienen, allá donde lo adquiramos, tiene que venir identificado y registrado. ¿Y esto por qué lo digo? ¿Por qué lo digo, Juanma? Porque nos están llegando, por ejemplo, animales, vamos a suponer, de Barcelona. Es decir, viene un señor a la clínica y el señor dice, no, es que quiero que me registren aquí el perro en la base de datos de Castilla y León. Hay que recordar que hay una base de datos por cada comunidad autónoma. Para mí es un retraso, ¿vale? Esto es una opinión mía personal, porque para mí sería que hubiese solo una única base de datos. Pero como estamos por la autonomía, pues tiene que ser una base de datos por cada comunidad autónoma. Entonces, esa base de datos, dice el señor de aquí de Zamora, quiero que me registren, lo he comprado en Barcelona, pero quiero que me lo registren aquí. A ver, cualquier animal, sea adquirido donde sea, en origen, tiene que venir registrado. Esto es como si yo compro un coche, ponen la matrícula, pero no la registran en ningún lugar. Entonces, si la Guardia Civil nos para en la carretera, ¿cómo podemos justificar que ese animal es nuestro? ¿De acuerdo?
Uh-huh.
Vale, puede haber un maestro de compra-venta, pero si no lo hay de compra-venta porque lo hemos adquirido en una protectora, ¿de acuerdo? Entonces, si viene de una protectora, si viene de un criadero o si viene de una persona, es decir, vamos a imaginar que una persona tiene una perra, esa perra se ha quedado preñada y ha parido una serie de cachorros. Pues viene de una persona, es decir, esa perra tiene que tener un microchip, ¿vale? Entonces tiene que, o sea, tiene el, desde el del lugar que viene, puede venir de tres orígenes, protectora, criadero o de una o particular. De los tres, me da lo mismo, tiene que venir identificado. Identificado, si no viene de alta en una base de datos, entonces ese animal no está registrado y viene de forma ilegal, ¿vale?
Sí, sí.
No sé si me explico.
Sí, sí, no, es que
esto,
claro.
Esto es muy, muy importante porque entonces estamos blanqueando animales. Es decir, esto es un tráfico de animales porque las protectoras evidentemente tienen una labor muy importante que es la recogida de animales. Pero hay que recalcar por la ley 723 que cualquier animal que se encuentre en ese municipio, en esa localidad, el animal sin identificar, pertenece al ayuntamiento. La protectora, si no tiene ningún convenio con el ayuntamiento, no se puede coger ese animal, ¿de acuerdo? Ninguna persona de la calle puede decir, este animal es mío porque está sin identificar. No, primero es el ayuntamiento. Y cuando el ayuntamiento da el permiso de que ese animal puede ser adoptado, porque tiene que pasar una serie de protocolo, entonces ya se puede. ¿Pero de dónde? Es decir, el ayuntamiento tiene que hacer un papel, ¿de acuerdo?, para que ese animal se pueda adoptar. Vamos a suponer que un animal sale de la protectora. Tiene el primer propietario de esa protectora, tiene que aparecer en el pasaporte el del en la protectora, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las protectoras, imagínate, porque eso pasa. Hay protectoras que han cogido animales de la calle, ¿de acuerdo? ¡Hala! Y te lo doy a adopción. Pero tú no sabes ese animal de dónde es, ¿de acuerdo? Los animales no identificados son responsabilidad del ayuntamiento, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si con esto me explico, porque son las nuevas modalidades de la ley 723 y es muy importante que esto quede claro.
Yo estoy pensando la gente que se rija, que conozco bastante gente, sobre todo gente mayor, que se rige por un poco improviso y más o menos hago lo que me da la gana, que me comentan amigos del Seprona y tal que sigue habiendo bastante problema con eso. No, pues yo he pescado siempre aquí, o yo siempre esto lo he hecho así, o yo siempre he tenido el perro no sé cómo. Claro, ha cambiado todo esto mucho y no es broma. Es decir, estamos hablando de sanciones importantes y demás. Así que está bien que nos avises en este caso específico de perros, gatos y hurones. Nos hemos puesto muy serios, Elena, pero ya ves que te he escuchado que no he metido baza, ¿eh? Prácticamente.
Muy serio.
Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un beso muy fuerte. Bueno, que hablamos el próximo martes, ¿vale?
Vale, gracias.
Adiós.
Chao.
Me gusta mucho cuando me dice adiós, adiós, Elena. Estaba en un sitio, yo calculo así, que sonaba el alicatao, tengo yo mis cálculos, se está mandando Jesús. Pero siempre es un placer y siempre nos atiende. Seguimos contándote todo lo que nos interesa y todo lo que te interesa a ti en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.